Estar informado.
Llega la final de Supervivientes, será esta noche. Me imagino que los finalistas tienen que estar deseando ya que esto acabe porque la experiencia es muy, muy dura. Esto es mucho más que un simple concurso televisivo. Participar implica poner a prueba no solamente la resistencia física, sino también la fortaleza mental y emocional, la falta de comida, el calor, las tormentas, los insectos, el aislamiento y los conflictos también de convivencia generan un estado de agotamiento extremo. No hay guión ni atajos, todo se basa en la capacidad de cada uno para adaptarse, superar el cansancio, sobrellevar la presión psicológica y combatir también el hambre, porque hambre pasan. Y mucha. De hecho, el cambio físico que experimentan algunos concursantes, la verdad que es brutal. En apenas unas semanas, muchos llegan a perder entre 10 y 20 kilos y alucinan cuando salen del concurso y se miran al espejo. Se encuentran con rostros hundidos, una pérdida de músculo tremenda, se les marcan los huesos, se miran y no se reconocen.
Impactante, ¿eh? Lo que nos hemos quedado.
Madre mía, la cara súper rara.
La cara es donde más lo veo.
Ay, 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 pero si parezco una niña.
Es que no reconozco a esta persona, sé quién es.
Yo pensaba que no se me iba a ver tan náufrago, mira las costillas.
Ay, mi músculo no está.
Y ahí se puede ver en mi cuerpo la experiencia que dura ha sido. Ostras, en mi vida me he visto así.
En mi vida me he visto así, decía el actor Alex Sadrover, concursante de esta última edición, tras perder 20 kilos, los mismos que perdió el ganador del año pasado, el ex waterpolista Pedro García Aguado. Otras importantes pérdidas de peso han sido la de Juan Miguel, el ex de Karina, que perdió 30 kilos en 2017, los mismos, por ejemplo, que Rafi Camino en 2015, o el cantante Francisco, que perdió 25 kilos en su estancia en Los Cayos Cochinos. Es bestial, además, el cambio. Los hombres ya con la barba y el pelo largo a veces están irreconocibles. Bueno, pues adelgazar de una manera tan rápida puede ser una bomba de relojería para el cuerpo. Y esta realidad no se limita simplemente a este reality. En el mundo del cine y la televisión hay actores que han puesto su salud también al límite por un papel. Por ejemplo, Christian Bale perdió casi 30 kilos para El Maquinista cuando se quedó en apenas 50 kilos de peso. Luego engordó brutalmente para Vice y volvió a adelgazar para Batman Begins.
Es horrible. Si estás perdiendo peso, no hay nada más que irte a la cama con hambre y sentirte miserable. Y luego todo lo contrario cuando ganas peso. Simplemente pierdes toda disciplina y te atiborras como un loco. No es saludable. Ya tengo más de 40 años y va a empezar a pasarme factura si no empiezo a ser un poco más consciente de mi mortalidad. Me alegro de haberlo hecho, pero creo que debería ser cosa del pasado.
No es saludable, dice Christian Bale. Bueno, Tom Hanks tuvo que bajar más de 20 kilos para Náufrago. Los cambios físicos extremos a los que se ha tenido que someter le ha supuesto desarrollar diabetes tipo 2. Podemos hablar de otros. Matthew McConaughey hizo algo similar para Dallas Buyers Club y Adrian Brody pasó por un proceso parecido para El Pianista. Y más recientemente tenemos el caso de La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes. El elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos para representar la pérdida de peso que sufrieron los supervivientes durante los 72 días que pasaron en la montaña desde el accidente de avión que sufrieron hasta su rescate. El rodaje de la película se desarrolló en Sierra Nevada, en Granada, y durante meses los protagonistas se tuvieron que someter a una dieta estricta para conseguir esa sorprendente pérdida de peso. El doctor Antonio Escribano es catedrático de nutrición, es médico endocrino y fue precisamente el responsable, junto a su hijo, de esa tremenda transformación física de los actores de esta película, de La Sociedad de la Nieve. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado.
¿Cómo se consigue esa pérdida de peso tan espectacular sin comprometer, lógicamente, la salud?
Sí, bueno, en el caso de los actores, muy controlado, ¿no? Porque cuando hicimos el rodaje, pues montamos una clínica nada más que para este tema, con analítica, con composición corporal, ecografía. Es decir, estábamos muy pendientes, no es algo que a caída libre se pudiese hacer. De hecho, cuando se hace de forma controlada y se tienen los parámetros muy bien y se ajustan muy bien, pues la verdad es que, hombre, vamos a ver, siempre tiene sus riesgos. Pero se puede controlar. De hecho, lo hemos hecho no con uno o dos, sino con 20 y tantos, ¿no? Que es mucho más complicado. porque uno o dos relativamente, pero mucha gente, y encima con el COVID por medio y todo aquello, la verdad es que...
Pero doctor, ¿la clínica la montaron arriba, en la montaña, en Sierra Nevada o dónde?
No, la clínica la montamos en el Hotel Sierra Nevada, donde ellos dormían, y luego arriba también teníamos otros aparatos para ir comprobando, tenemos un catering especial solamente para ellos, con cocineros, y le diseñábamos alimentos que le, dentro de lo que cabe, que les pudieran gustar, ¿no? Porque la mayoría eran argentinos. Bueno, tuvimos que hacer alguna milanesa baja en calorías, empanadas, sopa. En fin, aquello fue una aventura, son 7 meses. Pero bueno, se puede hacer. Yo, de hecho, ya había tenido experiencia en otras películas con Antonio de la Torre, Gordo, últimamente con Destello. Es decir, que esto cuando se hace de forma controlada, pues sale bien y además, hombre, el papel lo exige, ¿no? En la vida hay multitud de situaciones que son complejas, pero cuando se controlan y se, bueno, por supuesto, analítica, estudios médicos, pruebas de esfuerzo previa, el control que hicimos fue exhaustivo, absolutamente exhaustivo.
¿Cuál es el actor que perdió más peso? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos kilos?
Pues hubo unos que perdieron 30 kilos.
¡Qué barbaridad! ¿En cuánto tiempo, doctor?
Pues 6-7 meses. Empezaron la película.
Peso.
Claro, es que teníamos que hacer lo que pasó.
Doctor, ¿y sin Ozempic?
Por supuesto, por supuesto. Sin Ozempic. El Ozempic no es para perder peso. El Ozempic lo que hace es reducir un poco el apetito. Y veremos a ver las consecuencias que trae en el futuro, porque yo ya en la clínica estoy viendo post-Ozempic. Es decir, la gente que lo ha tomado, que han perdido peso muy, muy bien, muy contentos, pero que luego suelen reponer el doble o el triple y además con un hambre desbocada que no hay manera de controlar.
Pues si quiere, hablamos otro día de las consecuencias que puede tener el medicamento de moda que es el Ozempic. La dieta que les puso a los actores, doctor, ¿de cuántas calorías era? Tenía que ser muy bajita,
sí.
¿No?
Sí, era bajita y además, sobre todo, controlaba mucho los índices glucémicos de cada uno. Le hicimos un metabolismo basal a cada uno, una composición corporal individual. Y claro, hay metabolismos basales que dan más margen que otros. Hay gente que gasta 1.150, 1.200, 1.300, 1.800. Entonces, por ahí un poco lo pudimos ajustar. Con una actividad física no muy intensa, porque claro, tenían que levantarse a las 3 de la mañana, el maquillaje, y tenían que interpretar. O sea, que lo complejo de esto no es ya perder peso, sino que desarrollar una labor de actor, memorizando con cierta posición física y demás, con nieve real, 2.500 metros de altura, 14 grados bajo cero. Claro, aquello fue para nosotros, para mí, mi hijo internista, para como profesional, hombre, que ya tenemos mucho en este campo, pues fue un reto muy bonito, muy interesante, porque además, hombre, de ahí sacamos muchas conclusiones. Una conclusión que, por ejemplo, esto de supervivientes, ¿no? ¿Qué ha hecho esta gente? Esta gente ha vuelto al paleolítico nuestro, porque nosotros en la historia de la humanidad pues llevamos millones de años viviendo en la selva, viviendo de años, millones de años, comiendo lo que podemos, y claro, en el momento en el que volvemos a un entorno como el que ha sido el 99,9% de nuestra vida, pues nos sentimos muy incómodos, pero ha sido nuestra vida, ¿no? Claro. Hoy día, ¿por qué se engorda? Se engorda porque se come más de lo que se necesita.
Claro.
Y eso es todo. O sea, el cuerpo tiene un balance energético que se llama los mamíferos en concreto. Cuando nosotros comemos más de lo que gastamos, lo que sobra no se tira, se guarda. ¿Cómo se guarda? En forma de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un combustible, es una cuenta corriente, ¿no? El más rentable que hay, porque cada gramo de grasa da 9 calorías cuando se quema. El resto de las moléculas dan 4. O sea, el organismo tiene perfectamente estructurado todo lo que es pasar hambre, comer poco. Lo que no tiene también estructurado es comer mucho. Hacen falta unos pocos de millones de años para que todavía el organismo entienda que hay demasiada comida. Es que hay demasiada comida, y claro, en esta parte del mundo. Desgraciadamente en otros lugares no. Pero esa gestión de la comida es lo que se lleva mal. Claro,
doctor,
cuando esa gente que dejan sin comer, pues
claro,
pierden peso.
Pierde peso y pierde también muchísimo músculo. La pérdida muscular es muy significativa.
Sí, cuando ya lleva un tiempo, porque el organismo tiene perfectamente estructurado la pérdida. O sea, primero saca los hidratos de carbono, que eso dura un día, luego empieza a quemar grasa, y cuando ya la grasa empieza a quedarse un poco más corta, entonces inicia la combustión del tejido muscular. Pero para eso hacen falta unos cuantos días, no una semana ni nada de eso, es un poquito después. Y evidentemente, claro, se consume masa muscular porque la masa muscular es lo último, las proteínas, es lo último que el cuerpo suelta, porque es su chasis, es su estructura.
¿Cómo afecta al sistema inmunológico, al metabolismo, al cerebro también esta pérdida de peso tan extrema y tan rápida además?
Sí, hombre, al sistema inmunológico, si no se suplementa, con algún tipo de vitamina, vitamina C y demás, pues se debilita, evidentemente. El cerebro no sufre tanto. El cerebro consume glucosa, pero también consume cuerpos cetónicos, que es un metabolito de las grasas. Y generalmente, hombre, cuando la cosa es tan extrema, el cerebro se viene un poquito abajo.
Pero si
¿no?
tuviesen, por ejemplo, en el caso de supervivientes, si tienen que hacer pruebas físicas, y muchas veces es que se les ve agotados, pero a lo mejor al cerebro, no sé, si tuviesen que hacer una prueba más intelectual, ¿estarían también con agotamiento mental? ¿Les costaría pensar?
Un poco sí, si no se tiene en cuenta eso. Yo tuve que tenerlo en cuenta, tuvimos que tenerlo en cuenta cuando el rodaje, pero claro, había que aprender un guión.
Claro.
¿No? Y comiendo poco, la memoria siempre desfallece un poquitín. Pero si se suplementa con algo, por supuesto con alimentos, pero si no puede haber alimentos, pues algún omega 3, alguna cápsula de algún complejo vitamínico y demás. El cerebro es muy agradecido. El cerebro es lo último que deja de funcionar, porque el organismo le guarda su prioridad ante todo, ¿no? Y es más, cuando se come poco, se piensa mucho mejor. Por eso casi todas las filosofías preconizan mucho lo que es el ayuno. El ayuno no es dejarte comer, el ayuno es comer poco. Porque cuando se come mucho, el cerebro, no, el riego sanguíneo y demás no es tan favorable. El organismo prioriza a lo mejor lo que es el aparato digestivo. Y había un dicho muy antiguo que decía, después de comer, ni un sobre escrito leer. Eso significaba
qué bueno.
que es un refrán de los antiguos, que había que tener en cuenta que la actividad cerebral se deteriora mucho cuando uno ha comido mucho. De hecho, yo tengo mucha gente en la clínica, ejecutivos, ¿no? Yo cuando tengo una comida de negocio, estratégicamente come muy poco, el que menos, porque tendrá ventaja a la hora de negociar.
Sí, es verdad que cuando comemos mucho, comemos pues eso, un cocido o algo así muy calórico, es que luego directamente nos tenemos que sentar o echar la siesta porque necesitamos hacer tranquilamente esa digestión. Doctor, en el caso de los actores de la Sociedad de la Nieve, cuando acabó la película, me imagino que siguieron con un control médico para recuperar su peso, ¿no?
Claro, claro. O sea, había que volver al estado inicial. Hombre, la suerte es que eran gente muy joven. O sea, eran actores de 18, 19, 20 años, que eran los originales, eran así, ¿no? Entonces, a esa edad todo se recompone estupendamente. Los más mayores, pues, en otros casos de otros actores, como le pasó a Tom Hanks con diabetes tipo 2. Hombre, tampoco esto tiene por qué ser directamente la causa de diabetes tipo 2. Pero bueno, a lo mejor tenía alguna sensibilidad y esto la desencadenó. Se controla. Hombre, hay una cosa, es que, como se dice en el tráfico, normalmente los que conducimos tenemos un dicho, que es que las cuestas hay que bajarlas igual que se suben, a la misma velocidad. Pues lo mismo, cuando se quiere llevar una subida de peso hay que hacerlo igual que se ha bajado. Yo lo hice, por ejemplo, en la película Gordos, con el Túnel de la Torre.
Que pasó de 67 a 105 kilos.
A 105, sí.
Pero que estaba 105... comiendo todo el día donuts, todo el día bollos, ¿esto cómo se consigue?
No, todo el día donuts. Hay que hacerlo, pero con sentido común. O sea, hay que golear, pero sin falta ninguna, sin dar patadas. Por lo tanto, hay que hacer una alimentación muy organizada, hombre, hipercalórica y demás, y sobre todo controlando a veces las horas del día, ¿no? Una cosa que engorda mucho es comer por la noche, comer en la hora de cenar y sobre todo levantarse a comer por la noche, que eso es algo que hay gente que lo hace y le engorda una barbaridad.
Hombre, es que dormir con el estómago vacío, vamos, es que es imposible. Yo, si no he cenado algo, me tengo que levantar, efectivamente.
Pero hay que cenar muy poco, muy poco. Y cuando queremos que engorde a alguien, una de las cosas que hacemos es que cene un poco más. Bien, o sea, que no es cenar a lo loco ahí, venga, vamos a comer de todo, y no. Con cierto orden, alimentos que tienen cierta capacidad de calorías, pero que son sanos. Aceite de oliva, por ejemplo, tiene muchas calorías, pero es saludable. Y con eso se estructura. O sea, esto hay que estructurarlo, ¿no? Y diseñarlo. O sea, nosotros teníamos en la Sociedad de la Nieve una dieta para cada día, durante todos los días, que nunca se repetía, ¿eh? Porque luego hay que ponerle un poco de alegría a la gastronomía.
Hombre,
claro,
deberían no pasar más hambre, ¿no?
Claro, hay que pasar hambre, pero por lo menos que los sabores sean buenos. Y bueno, hicimos de todo, hicimos paella baja en calorías, tortilla de patata baja en calorías, toda la estructura tenemos. Con el cocinero nos reímos al final, porque bueno, tenemos un libro para hacer dietas baja en calorías de alimentos que la gente consume.
Hombre, pues es buena idea, no es ninguna tontería, doctor, ¿eh? No sé si han pensado editar ese libro, porque si consiguieron recetas apañadas, sabrosas y con pocas calorías, pues puede servir de ayuda para mucha gente.
Sí, porque ponen una milanesa, bueno, pues se hace con algo de hojaldre, que no tenga pan, no se fríe. Utilizamos mucho los hornos de convección, ¿no? Que son hornos que calientan, llegan a freír, entre comillas, pero con poco aceite. Es decir, que fue todo una estrategia nutricional y gastronómica.
Doctor, cuando acabó el rodaje, ¿qué es lo primero que comieron? ¿Qué les pusieron de comida a los actores?
Lo primero, que la mayoría tenían unas ganas tremendas de comerse, como decían ellos, una milanesa como Dios manda. Una milanesa como Dios manda, porque yo le había puesto milanesas, bueno, ridículas, ¿no? Muy poquitas patatas fritas, pero sin freír, como ellos se reían muchas veces, ¿no? Milanesa sin milanesa, patatas sin patatas.
Se comerían un buen dulce de leche siendo argentinos, ¿no?
Claro, y también hicimos algún experimento con algún dulce de leche con pocas calorías, claro. Porque si usamos algún edulcorante... No, es una estrategia. Yo pasé, estuvo muy agradable porque hubo que inventarlo, ¿no? Cuando nos propusieron esto, pues bueno, lo primero que nos dijo Bayona, esto no se ha hecho nunca en la historia del cine, no se ha hecho nunca. Se ha hecho un caso, se han hecho dos, tres, los que has relatado antes, pero nunca se ha hecho con tanta gente. Porque, claro, la película era esa. La película era un grupo, un equipo de rugby que se estrella un viernes 13 de octubre y el 23 de diciembre de ese mismo año lo recogen 72 días. Empezaron sin comer, luego al final todo el mundo sabemos lo que comieron y al final pues prácticamente iban bajando. Y una cosa muy interesante es que los originales, que con los que yo he tenido contacto con algunos hablando, bueno, están todos de salud perfectamente, no ha habido ningún problema. Y luego, incluso, pues cuando terminaron y lo rescataron y le pusieron un micrófono, hablaban como si hubiesen estrellado el día anterior. Es decir, la capacidad cerebral con lo que comieron, proteínas musculares de sus compañeros, evidentemente, pero se habían mantenido, ¿no? Y bueno, eso, lo que pasa es que no hay analíticas, no hay cosas de aquella época que pudiéramos tener referencia actual, pero como experimento, entre comillas, ¿no?, pues fue una situación extraordinaria.
Pues todo el equipo médico con Antonio Escribano al frente consiguió que los actores perdieran hasta, en algunos casos, hasta 30 kilos de peso para meterse en la piel de aquellos jugadores que vivieron la tragedia de los Andes. Doctor, ha sido un placer charlar con usted.